especialmente los versos 25 en adelante, muy complejos. Se dice que algunas personas mejor se los saltan y ya agarran el 12, 13, por allá para adelante. Alabado Dios. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 11, 25 en adelante, amén. Y vamos a hablar de un misterio. ¿A cuánto le gustan los misterios? Pero no de terror ni de las telenovelas, ¿no? Alabado Dios. Misterio de la palabra del Señor. Alabado Dios, pero que Dios nos revela. Amén. Romanos capítulo 11, 25, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos, es decir, los judíos, ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, por cuanto todos pecaron. Dice el mismo escritor, ¿verdad? Romanos 3, 23. Padre, te damos gracias, soberano Rey de gloria. Gracias te damos por traernos aquí, Dios. Aquí estamos, Señor, en tu presencia. Señor, sabemos que tú estás en medio de nosotros. Tú estás como poderoso gigante, Dios mío, y nosotros por la fe creemos, Dios mío, que tú nos escuchas, que tú nos guías por el Espíritu Santo y que tú, Dios, nos enseñas, nos instruyes y que tú, Dios, mi oración es que lleves esta palabra, Señor, a los corazones y nosotros, Dios mío, seamos entendidos y entiendamos este misterio que tú has revelado a tus hijos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Uno de las doctrinas, de los libros doctrinales, como dije, más difíciles, hermanos, han llegado a conclusión algunos eruditos de la Biblia, si no el más complejo, es este libro de Romanos, y es una de las cartas muy profundas del apóstol Pablo. Especialmente los capítulos del 9 que estamos tratando al 11. Ahora al 11, donde vamos a empezar. Dios, hermanos, es justo y Dios es grande y misericordioso, amén. Así que digámosle a Dios gracias, gracias por ser el Dios que tú eres. Y vamos a aprender, hermanos, el plan de Dios para su pueblo. Vimos cómo Dios, los judíos como que se endurecieron y no creyeron, y Dios se volteó y nos salvó a nosotros. Pero nosotros, ellos fueron desobedientes para que nosotros obedeciéramos. Pero nosotros también éramos desobedientes, así como ellos son ahora. Y Dios tuvo misericordia, así que Dios va a tener misericordia también de su pueblo. Este es el plan de Dios para ellos. Así que cuando hablamos de un misterio, voy a hablar de un misterio y luego de la misericordia de Dios. Y aquí precisamente hay esas dos palabras claves que yo encuentro aquí, por ejemplo, en los versículos 25, 26, es una palabra misterio. Si usted se fija, yo lo subrayo, se repite y se repite. Luego, en los versículos 30 al 32, habla de la otra palabra, misericordia. Son palabras, la otra vez hablaba en el sábado por la mañana, de gracia. Son palabras de Dios muy grandes. Recuerde que somos salvos no por nosotros, es por la gracia de Dios, así que es Dios obrando a nosotros. Así que en este pasaje hay varios pasajes bíblicos también que hacen impacto en nosotros porque juntos establecen un punto aquí, y lo primero que necesitamos entender nosotros es la gran revelación que Dios hace a su pueblo, y aquí el apóstol Pablo recibió esta revelación y nos dice, nos habla de este misterio, y dice que Dios tiene un pacto con su pueblo y ahora con nosotros, y porque junto nosotros, entonces vamos a ver lo que dice el versículo 25 y en adelante, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pablo nos dice, hermanos, no quiero que sean ignorantes o que ustedes sepan el misterio y se hagan arrogantes por el otro lado. Así que esta frase Pablo la repite mucho. Si usted se fija, Pablo tiene mucho cuidado, dice, hermanos, no quiero, hermanos, que ignoren esto, o no quiero, hermanos, que se hagan arrogantes, orgullosos. Y muy seguido en sus cartas usa esta frase o este término, hermanos, a los hermanos de tal iglesia. Y eso suaviza la expresión de Pablo. Él dice que en sus cartas su presencia corporal era muy débil, pero en sus cartas era duro, fuerte. Así que, si somos fuertes en la palabra, pues tolérelo y recíbalo. Y Pablo dice, hermanos, usa esta expresión, y la usa también a raíz muchas partes en su libro de Romanos, como Romanos 1:13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿Por quién? Por Satanás. Primera de Corintios 10:1, no lo voy a leer todos, pero si quiere anotarlos, también utiliza la frase hermanos. Primera de Corintios 12:1, Segunda de Corintios 1:8, Primera Tesalonicenses 4:13, usted apúntelo y luego lo busca para avanzar. Pero es todas estas frases, es como si Pablo estuviera subrayando, así como yo le hago, subrayo estas frases, para nosotros, una especie de marca que él pone en la Biblia, sí, pero quiere ponerla en nuestra mente, en nuestro ser, para que nosotros nos detengamos y notemos que hay algo que necesitamos poner atención. Ya cuando Pablo repite, hermanos, no se hagan arrogantes, hermanos, no ignoren, él está repitiendo, está llamando la atención. Aquí Pablo, en el capítulo 11, donde estamos, usa esta palabra muy interesante, la palabra misterio, que es la palabra clave que vamos a hablar esta noche. Y siempre que uno ve esta palabra en la literatura pagana, o allá afuera, como dije, en la televisión o los artistas, es muy interesante la palabra misterio, algo que nos dan a entender ellos que está oculto y solamente hay una parte de los iluminados, según ellos, o los iniciados, que saben ese misterio. Como ven, hay veces hay artículos o clasificados en el gobierno, ¿verdad que sí? No podemos saberlo nosotros. Yo por la palabra, o sea, me doy a entender por la ciencia y la tecnología y todo eso, me doy una idea de todo eso. Claro que no les ando preguntando, pero yo sé más o menos lo que traman por allá, pero siempre que la palabra aparece en los escritos de Pablo, siempre se refiere a un misterio que ha sido revelado, no oculto. Ha sido oculto, al contrario, para ellos, para el mundo pagano, para los que no conocen la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento, mire, la palabra misterio se refiere a un plan o propósito de Dios. Por eso Dios tiene un propósito y un plan para nosotros, debemos meternos a Él, que no había sido conocido antes, pero que ahora ha sido revelado. No se podía conocer a menos que fuera revelado por el Espíritu, y nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Es algo que uno no puede descubrir sin la ayuda de Dios, y esto es lo profundo que el mundo no puede entender, y llaman locura todas estas cosas. Pero Pablo nos da una buena definición en Romanos 16, por ejemplo, 25-26, dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Esto es grande y profundo. Todo esto estaba oculto, es lo que estamos hablando. Y luego vamos al 26, pero que ha sido manifestado ahora. Y luego todo Israel, bueno, ha sido manifestado ahora para los gentiles. Así que, sí, es que era el capítulo 16. Ok. Pero en Efesios 3:5 volvemos a lo mismo. Hay otra frase que expresa lo mismo, un misterio, y es que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, misterio en los cuales ahí están, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas en el Espíritu, o sea, por el Espíritu Santo. Y se dio a conocer ahora a nosotros. Así que vemos que un misterio, según Pablo, usa este término en estas palabras, es un evento, es pasado o futuro, que no se podía conocer, repito, excepto por la revelación divina de Dios. De ese misterio estamos hablando. Ahora, voy a nombrar rápidamente algunos misterios que la Biblia habla, mucho oído, y encuentro yo el primero que habla la Escritura. Tenemos el misterio del Evangelio. La gente, el Evangelio está velado para el mundo que no conoce a Jesús, un mundo entero. En Efesios 6:19 tenemos el segundo misterio, que es el misterio del reino de Dios. ¿Recuerdas la perla escondida? Aquel que fue y vendió, bueno, ese lo nombra también Jesús, que es el tercer misterio. En Mateo 13:11 tenemos el misterio de los judíos y los gentiles en un cuerpo. Ahora, antes de que Dios revelara a la iglesia, recuerde, los judíos son unos y la iglesia de Jesucristo es otra, pero nadie soñó que podía haber un organismo como el cuerpo de Cristo. Juntos, judíos y gentiles, formamos el cuerpo de Cristo. Amén. Hay un cuerpo y una cabeza. Judíos y gentiles se unirían. Es increíble lo que Dios hace. Los judíos no entienden eso, no lo captan, no están de acuerdo. Ellos rechazan totalmente el Nuevo Testamento. Bueno, no todos. Pero en Efesios 3 y versículo 3 y al 6, por revelación, dice Pablo, me fue declarado el misterio que los gentiles serían o son coherederos, así como nosotros somos coherederos juntamente con Cristo, para con Dios, y miembros del mismo cuerpo, fíjese la Escritura, y coparticipantes de las promesas de Jesús. Luego tenemos otro misterio, podemos hablar de un cuarto misterio, el misterio en el cambio del cuerpo de la resurrección. Este pasaje, primera a los Corintios 15:51, se usa mucho en los sepelios, hombre, también en los funerales, ¿verdad? Que nuestro cuerpo va a ser cambiado. He aquí, os digo, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahora, todo en cuanto a la naturaleza del cuerpo de la resurrección, recuerda lo que Jesús nos habló, que si la semilla de trigo no cae al suelo y muere, no puede nacer otra. Es necesario que caiga y muere y salga la nueva. Amén. Hablaba del cuerpo. Así que es algo que no sabríamos si Dios no nos lo hubiera revelado. Es por eso que cuando Jesús, aún Pablo, predicaban de la resurrección de los muertos y se asombraban gobernantes, inclusive los saduceos que no creían en eso, los fariseos sí creían, y había una contienda entre ellos. Así que Pablo dice, ¿a ustedes les sorprende que Dios levante a los muertos? Les sorprendía. Él tenía revelado ese misterio. Luego tenemos el misterio, podemos hablar de un quinto, ya ni lo subrayé, un quinto misterio, de la iniquidad. Es el misterio que habla segunda de Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Ve? ¿Cómo está el espíritu del anticristo hasta que se manifieste ese misterio, que salga a luz totalmente ese hombre de pecado llamado el anticristo? Ese es un misterio también que mucha gente no cree todo eso. Ese es el misterio que viene. Así que este pasaje tiene que ver con el anticristo y lo que va a suceder en los tiempos del fin. Es allá donde nos aproximamos. Sin querer estamos hablando un poco de profecía, pero estamos hablando de estos misterios. Así que todo este capítulo de Romanos 11 es la conversión futura, habla del pueblo de Israel, de lo que va a suceder también en el futuro. Y habla de la ilustración del olivo, si usted fija los versículos anteriores y subsiguientes, de cómo las ramas, que es Israel, fueron desgajadas al principio y van a ser injertadas de nuevo. Ellos son el olivo original, nosotros somos el silvestre. Pero Dios tiene un plan, como dije, para su pueblo. Y cuando Pablo habla del Evangelio en Romanos 1:16, volviendo atrás, ya al capítulo 1, indica una prioridad. Dijo que el Evangelio era primeramente al judío y luego al griego, pero hay un orden, primero al judío. Así que primeramente es un orden, pero también al griego o gentil. Ahí en el gentil estamos nosotros, los de América, amén, y Suramérica y todos los demás gentiles. Así que, pero en esta sección, mire, estamos tratando, Pablo invierte el orden debido a que de los judíos están tratando que Dios ha enviado el Evangelio, ellos no quisieron, ahora se torna a los gentiles, a nosotros, y los judíos serán insertados más tarde, después, en el árbol. Así que, en otras palabras, es algo que nosotros no entenderíamos si Dios no lo revelara. Y a mí me suena esto maravilloso, que un judío de la crema innata, como se dice, no entienda estas cosas y no lo crea, y nosotros, aún raza hispana, lo entendemos por revelación de la palabra. Así que cada vez que se ve la palabra, aquí misterio, de eso es lo que se está tratando aquí. No es un misterio que no se pueda conocer ya, como esos hoy que solamente algo enigmático y que esto y que aquello y que... No es nada de eso. Es un misterio que no se puede conocer, repito, si Dios no lo revela, no lo dice. Pero a Dios le ha placido revelárnoslo a nosotros, a sus siervos los apóstoles y profetas, y a nosotros los hijos de Dios. Así que usted no puede hallar mediante la investigación secular. Hay gente que está llena de letra y la letra mata. Ahí sí, I'm sorry. No pueden entender estos misterios. Y estudiando filosofías y argumentos y latín y griego y aún pueden el hebreo y ser nacidos en otros idiomas y no entender estos misterios a menos que Dios se los revele por el Espíritu de Dios. Es ahí la grandeza. Por eso estos mensajes a mí mismo me fortalecen. Digo a mi esposa, yo aprendo de ellos. Se documenta uno y se mete e investiga, alabado Dios, se mete a la palabra y le da vuelo y revuelo y apunta y subraya frases y todo. Así que en las Escrituras también, en Apocalipsis, habla de un misterio final. Apocalipsis 10, no sé si dejé la cita, 7. Tenemos el llamado final del misterio, parece cuando un ángel, muy bien, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. Vemos el último misterio, como él lo anunció a los siervos, los profetas. Ya al final, tenemos una responsabilidad acerca de todas las cosas que Dios nos ha dado y revelado. Al que más se le da, más se le demanda. Así que estamos recibiendo, amén, palabra de Dios, seguido, y hablándola. Y en 1 Corintios 4:1 dice que somos nosotros siervos de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios. Eso quiere decir que Dios nos ha considerado a ustedes y a mí. ¿Cuántos han aceptado a Cristo? ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Dice que somos sus siervos, se nos considera responsables a nosotros por las cosas que nos ha revelado Dios, para que nosotros podamos ser fieles en dárselas a su pueblo. Es por eso que estamos hablando la palabra y trayendo grandes principios, hablando de promesas, hablando de profecía, hablando de revelación, hablando de salvación, dando una voz de trompeta al pueblo. Lo estamos haciendo seguido, constantemente, porque somos responsables de hablarles a ustedes y que ustedes las tengan y las lleven a otra gente. Esa es la parte nuestra, la mayordomía de los ministerios o misterios de Dios. Miren lo que nos ha confiado Dios a nosotros, y no a los políticos, ellos hacen otra cosa por allá, de las leyes civiles y otras cosas, leyes quitan y ponen y todas las cosas, nosotros a lo nuestro. Así que, aunque hay muchos de los misterios de Dios que usted y yo jamás sabríamos si Dios no nos lo revelara, Si no fuera por Jesucristo, que es la revelación de Dios para nosotros, mire, el Dios mismo carne se hizo hombre y nos trajo la revelación máxima, suprema. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Si no fuera por las Escrituras también, que el mismo Dios se ha revelado y las dejó escritas para nosotros, y los propósitos de Dios y sus planes que incluyen todos los tratos con Israel, nunca los sabríamos nosotros, no podríamos figurárnosla nunca. Y el profeta Isaías, por eso dice Isaías 58:8, escribió: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, Dios es tan profundo, y hay cosas que Él nos revela, y una porción de Deuteronomio dice que Dios no va a hacer nada sin que no lo revele a sus siervos, los profetas. Quiero decirle que nosotros, si nosotros pudiéramos figurarnos a Dios, o sea, conocer cómo piensa Dios y querer revelar a Dios de una manera que la gente nos pide que le mostremos cómo Dios existe y todo, nosotros no podemos muchas cosas revelar. No podemos figurárnosla. Seríamos igual que Él y no lo somos. Así que qué bueno que Dios nos concede, que Dios descendió hacia abajo para revelarnos estas cosas que nosotros no podíamos conocer por mucho estudio en la carne, el intelecto y filosofías, como dije. Así que qué bueno que hay la intriga de la revelación y nosotros tengamos la palabra de Dios escrita, revelada aquí. Y ahora, en tercer lugar, mire, tenemos la intención de la revelación que habla este capítulo maravilloso, Romanos 11:25 nuevamente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Vamos a hablar un poquito del pueblo de Israel, y aquí, en otra manera de decirlo, es como Pablo nos dice: para que ustedes no sean sabios en su propia opinión. Y buscando la Biblia yo y la concordancia, hallamos la revelación de Dios, que nunca produce orgullo, más bien siempre produce humildad. Pablo, las revelaciones que vino para que no sea enaltecido, ya ve que le fue dado un mensajero de Satanás que lo abofeteara, y le fue puesto un aguijón en su carne por las grandes revelaciones. Así que entre más Dios nos revele, más humildes tenemos que ser. No ponernos títulos de decir: es el superhombre de Dios, es el apóstol, es el profeta, y que Dios le reveló tantas cosas, y que mírenme a mí, nomás a mí me habla y me revela. No, tenemos que ser humildes. Pablo quiere que sus lectores sepan la verdad para que no se sientan orgullosos, errando, y esto los lleve a pecado. Así que hay un cierto tipo de orgullo que viene del conocimiento de Dios, que envanece a los hombres, y aunque se digan siervos de Dios, 1 Corintios 8:1 dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Mire lo que Dios nos dice. Así que hay conocimiento que envanece y que hace arrogante, y hay muchas advertencias en la Biblia en cuanto a no ser sabios en nuestra propia opinión. Y no debemos nosotros impresionarnos, hermanos, nosotros mismos por nuestra propia inteligencia o ser que somos más espirituales que los demás. Tenemos que no pensar así. No debemos impresionarnos. Proverbios 3:7 dice: no seáis sabios en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Otro proverbio muy parecido, Proverbios 26:12: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Wow, la Biblia como habla duro, fuerte. Isaías 5:21 dice: ay de los sabios ante sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ahora, vamos a aplicar esto un poquito. Yo no sé cuántos hayan ustedes estado delante de alguien que es sabio en su propia opinión. Él lo sabe todo, no se deja enseñar. Son sabios en su propia opinión. Nuevamente Romanos, el capítulo 12, una hoja adelante, dice 12:16, nos advierte, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Ahora, algunos dirán, bueno, ¿de dónde viene el orgullo? ¿De dónde surgió todo eso? Sabemos que en el cielo el primer orgulloso y el que se rebeló fue Satanás. Usted sabe la historia, ¿verdad? Y tal vez los judíos pudieran sentirse también ellos orgullosos de que Dios los hubiera escogido a ellos primero y ser el pueblo, ¿verdad?, predilecto de Dios. Ahora, aunque ellos hayan sido puestos a un lado, fueron escogidos, pero fueron puestos a un lado, Dios los va a volver, como dije, a injertar. Así que Pablo dice, quiero que sepan, hermanos, el misterio, que hablé de los judíos ahora, vuelvo a él, para que no seáis sabios en su propia opinión. Y este pasaje de judíos y gentiles, luego también tenemos las palabras, o lo que podemos llamar el intervalo de la revelación de judíos y gentiles. Vamos a hablar un poquito de los dos pueblos. Mire, hay dos cosas que necesitamos nosotros ver al leer este versículo, de el especialmente el 25 del capítulo 11, donde estamos. Dice que Pablo quiere que entendamos ese misterio que ha acontecido a Israel. Vamos a explicar eso y luego vamos a ir explicándolo. No creo que saque las otras charlas de la misericordia de Dios, pero vamos a explicar esto muy bien. Así que dice que el plan de Dios, debemos entender que la continuidad del plan de Dios para Israel y su propósito para los judíos estaba en su lugar hasta que Él se los presentó a ellos y pasó algo. Y ellos lo rechazaron. Recuerde, Juan 1:12 me viene a la mente. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, ¿a quién? A los gentiles, nosotros. Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, vemos nosotros que a los suyos vino, y lo que él quiere que entendamos, Pablo dice, cuando los judíos lo rechazaron la primera vez, no fue final, no fue su única oportunidad. Habrá otra oportunidad en el futuro. No tenemos nosotros que enorgullecernos o desechar a los judíos, a ese pueblo de Dios. En primer lugar, mire, el endurecimiento o ceguera parcial que ha acontecido a Israel es en parte, no a toda la nación. Vamos a entender porque hay judíos mesiánicos, en parte, aunque no la mayoría. Vemos el endurecimiento o ceguera parcial de ellos. Quiere decir que solo parte de Israel está ciega al Mesías. No conocen a él, claro, la mayor parte no lo conocen. Siguen endurecidos hasta el día de hoy. Pero Dios está trayendo a sí mismo parte del pueblo judío, inclusive judíos que están en Rusia, que están acá en Europa, en España, hasta en nuestros países, los está llevando y están conociendo a Jesús de toda parte del mundo. Pero en un número muy chiquito, muy reducido, son más los que han rechazado que los que han aceptado, porque hay una ceguera, al igual que en los gentiles también, la ceguera esa del pecado, de la luz no le resplandece del Evangelio, que hemos explicado. Ahora, esto quiere decir que durante solo un tiempo breve, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, me da a entender a mí que cuando el último de los gentiles vaya a ser salvo, ahí corta, diga que Dios diga ya, y entró en la plenitud de los gentiles, ya no va a ser salvo ninguno. Ahora los gentiles se endurecen, caen muchos en apostasía, y entonces se voltea a su pueblo Israel cuando el último de los gentiles haya sido salvo. Entonces, él se volverá de nuevo a su pueblo y el pueblo de Israel será injertado otra vez en el árbol de ellos, en el original. Ellos fueron desgajados del olivo a fin de que nosotros fuéramos injertados. Ahora se reinvierte. Ellos serán injertados de nuevo en el tiempo postrero, futuro, final. Como vemos en el plan de Dios, que se ha enfocado ahora en nosotros, según nosotros, inclusive yo estaba diciendo a mi esposa, parece, que como Dios escogió al pueblo hebreo, a los judíos, luego lo dejaron y se volvió a otros pueblos, quizá a los europeos, a los de hasta Alemania, a los ingleses, a los anglos, a los americanos, y cómo hoy se torna como a los hispanos, o sea, a nuestras culturas. O sea, Dios como que muchas culturas como que se enfrían o lo dejan y se vuelve a nosotros otra vez. O sea, levanta gente de donde él tiene siempre un pueblo. Entonces, ese pueblo es de nuevo injertado otra vez en tiempo futuro, está en el plan de Dios. Ahora, si nosotros somos como un paréntesis en los tratos de Dios con Israel, con su pueblo, que Dios ha hecho en su plan, por así decirlo. Así que Dios, mire, Dios vino a nosotros cuando los judíos no recibieron el Evangelio ni recibieron al Mesías. Sabemos por la Biblia y por la historia que así es hasta el día de hoy. Ahora, la interpretación de la revelación dice luego que todo Israel será salvo, según el pasaje que estamos tratando, Romanos 11, ya el verso 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. De Sion, ¿el libertador quién es? El Mesías, Cristo Jesús, a Sion, a su pueblo, Jacob, el pueblo de Jacob, que representa a los judíos. Así que por un lado, miren, nosotros, esto no es una referencia a la iglesia cristiana de hoy. Hoy la iglesia se ha esparcido por todas partes, mayormente en nuestros países, Latinoamérica, y sigue la iglesia creciendo por todas partes del mundo. Y algunos comentaristas, hermanos, tienen buena intención, y yo he estudiado eruditos y todo, me documento y todos, y algunos que son muy mesiánicos y usan mucha profecía, creen que les gusta asignar esta referencia a la iglesia cristiana y decir que es mediante la iglesia cristiana que todo Israel va a ser salvo, y no es así. Está el pueblo de Jacob, que es Israel. Y algo más profundo, le voy a dar nomás un punto para que usted medite en eso, pero hay veces nosotros ignoramos tanto la Biblia y las promesas, y hay veces nos atribuimos hasta las promesas de Israel para nosotros, y alguien muy avivado, muy avisado en la profecía y en la escatología y todo eso, dice, bueno, si nosotros reclamamos las promesas de Israel como nuestras, como iglesia, tenemos que tener cuidado porque entonces también reclamemos las maldiciones de Israel. Si queremos sus bendiciones como pueblo de Israel, siendo iglesia, entonces agárrese porque le van a venir también las maldiciones de Israel como pueblo de iglesia. Así que no, a veces no sabemos lo que pedimos. Bueno, piense nada más en ese punto. Y tenemos que ser más cuidadosos en todo lo que pedimos. Así que hay una clase de interpretación profética que dice que la iglesia es el nuevo de Israel espiritual. Yo he escuchado profetas y gente que se recarga mucho a la profecía y a la erudición y todo eso. Y dice que somos el Israel espiritual de Dios. Y yo creo que no, mire, porque aunque es cierto que nosotros somos descendientes de Abraham por la fe, no en la carne. Ellos son amados debido a sus padres, tienen promesas. Nosotros es por la fe que estamos firmes, no tenemos que gloriarnos ni vangloriarnos por eso. Mire, los judíos y los gentiles estamos dentro del cuerpo, pero individualmente. La iglesia no es la continuación de Israel. Lo que Pablo está tratando aquí en los capítulos del 9 al 11, por eso le digo que son tan complejos, es ayudarnos a ver la diferencia entre el plan de Dios que tiene para los judíos y el plan de Dios que tiene para los gentiles. De los dos pueblos hizo uno, somos el cuerpo de Cristo, pero individual. ¿Verdad que yo no soy su cuerpo ni usted el mío? Dios trata individual con nosotros. Sin embargo, estamos los dos en el cuerpo de Cristo. Es para explicarle algo que me vino a la mente explicárselo. Pero mire, la iglesia en realidad no está a la lista en ninguno de estos pasajes que estamos tratando, especialmente en el capítulo 11, del 9 al 11 de Romanos. No está la iglesia aquí. Está tratando con y su pueblo. Y en segundo lugar, esta no es una referencia, no es referencia al remanente de los judíos. Por un lado, eso sería una contradicción, por ejemplo. ¿Cómo podemos ser un remanente, ser el todo? Porque dice, entonces todo Israel será salvo. Pero vemos que todo Israel no es salvo, ni será salvo. Voy a explicar esto. Mire, Pablo admite que algunos de los judíos serán salvos, pero no es lo mismo decir que todo Israel. No es que Pablo se contradiga, porque habla como un todo, pero individualmente, vamos a ver si podemos explicar eso. En el tercer punto, miren, en tercer lugar, esto no es una referencia a todo judío individual, porque hay quienes piensan que es algo, que eso es lo que significa, pero Pablo, en este capítulo, especialmente en el 11, que estamos tratando, con claridad está diciendo que los judíos no son salvos por ser judíos, sino, estas palabras, pero, si no me gustan, sino que son salvados por la fe. No porque son descendencia en la carne de Abraham, por eso son salvos, no, sino por la fe. Romanos 2, 10, 28 y 29, a ver si dejé esos pasajes ahí. Esto lo explica lo que estoy tratando de decir. El versículo es 2, 28 y 29. Muy importante lo que Pablo está aclarando aquí. Pues no es judío, muy bien, porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que lo manifiesto en la carne. Sin más, es judío el que lo es en lo interior, y en la circuncisión es la del corazón, el espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. No porque se circuncide el judío va a ser salvo, no, porque lo va a hacer en la carne, pero no es la circuncisión de Dios, eso lo hace el espíritu. Por eso mucha gente puede ser bautizada y no ser salva, o puede hacer muchas cosas para Dios y no, porque no ha nacido de nuevo, no ha experimentado la regeneración que se hace por el agua y por el espíritu. No es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión lo hace exteriormente, no, sino es interior, la circuncisión en la del corazón, en el espíritu, no en la letra. Así que la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La expresión, entonces lo explico y cierro todo esto. La expresión, todo Israel, que dice en Romanos 11:26, se refiere a los judíos y a los gentiles, estos colectivamente, no estoy hablando de individuos, colectivamente juntos. Es decir, hay veces la Biblia habla, dice, aquí estamos todos como un solo hombre. O estaba todo el pueblo, todo el mundo se reunió ahí. Y vemos que no se reunió todo el mundo. Habla nada más de un simil, unas palabras que luego estaremos dando estudios de eso. Hablando como todos, haciendo todos como uno solo. Algo colectivo, juntándolo a un grupo y no individual. Hay veces, todo es un pasaje, quiere decir todos sin excepción. Y a veces significa todos sin distinción. Voy a repetir eso porque hay veces que es un poco difícil para asimilarlo. Mire, la expresión de Israel se refiere a los judíos y a los gentiles, estos colectivamente, es decir, un montón de allá y otro montón de acá, y no individualmente. Hay veces, todo en un pasaje quiere decir todo sin excepción, en un pasaje como el de este, versículo 26. Y hay veces significa en el mismo pasaje, todo sin distinción, o sin distinción judío o griego, gentil, no, sin, es un todo. Ahora, esta no es una suma matemática que jamás ha sido descendiente de Abraham, sino un término colectivo para decir a Israel como un todo. Pero vemos que no todo Israel es salvo, sino parte de ese todo que cuenta. Es decir, si yo voy a representar a alguien con los pastores, bueno, yo vine a representar 10 pastores, entonces yo aquí estoy como todos, representando a todos, los 9 que faltaron. Un individuo representando a todos. Aquí estamos todos representados en una persona. Es algo así lo que Pablo está tratando. Por eso le digo que es un poco complejo. Así que no es una suma matemática, nada de eso, sino un término colectivo para describir a Israel. Cuando dice todo Israel, o sea, Israel como un todo. Así que voy a ir cerrando. Como Israel, como un todo, rechazó a Cristo, va a llegar un tiempo de que Israel, como un todo, responderá a Él, al mirar, como dice la Biblia, al que lo traspasaron. Pero no toda la nación de Israel va a ser salva. Los que lo miren con fe, los que se acerquen a Él, crean en el Mesías, van a ser salvos y van a representar a un todo. Así que cuando todo Israel, a diferencia de una pequeña minoría, se vuelvan al Señor Y en el tiempo que conocemos como la restauración del reino, el tiempo del milenio que narra Apocalipsis capítulo 20, es cuando la nación se va a volver a él. Claro que va a quedar una porción que no va a querer. Recuerden que mucha gente va a caer en apostasía. Y que aún durante los juicios mucha gente va a estar tan endurecido y se va a voltear contra Dios. Tal vez no puedan ya arrepentirse porque van a caer en apostasía y son los que van a clamar y decir, se van a esconder en los montes, en las peñas. Y van a decir, escondernos de la ira del rostro de aquel y de la ira del cordero. Ellos están endurecidos ya. Apostasía. Así que vemos entonces que este es el gran misterio, que ya no es un misterio para nosotros porque Dios lo ha revelado. Dios tiene un plan para los judíos, no los ha olvidado. Repito, tiene un propósito para ellos en el futuro y tiene un plan y un propósito para nosotros como iglesia en el futuro. Así que somos la iglesia de Cristo Jesús. Dios tiene promesas para su iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Eso somos nosotros. Amén.